La vida es corta y uno tiene que hacer lo que tiene ganas, lo que uno ama, ¿no? Y a veces, ¿cómo nos cuesta tomar algunas decisiones? ¿Cuántas veces estamos haciendo algo que no nos convence del todo? Y decimos, ¡ay, cómo me gustaría ir! Pero después el me gustaría queda ahí, para algunos, ¿eh? Otros son valientes y toman la decisión adecuada y dicen, voy a cambiar mi vida. Nos sorprendió la historia de Laura. Laura, traductora pública, trabajaba en un banco y un día dijo, yo quiero cocinar, yo quiero ser chef, y largó todo. ¿La quieren conocer? Laura Dicola, bienvenida, buen domingo y gracias por estar en Nacional, hola.
Hola Natalie, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por llamarme y gracias a esta audiencia por estar ahí un domingo.
Bueno, y sí, son tempraneros, aunque no lo creas.
Yo estoy en las elecciones, me corrí, dije la mesa, esperen un minuto, ya
no
vengo.
Te puedo creer. Bueno, ¿tenés un ratito para hablar con nosotros?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, me encanta. Bueno, Laura, ¿cómo es esto? A ver, esta chica en algún momento de la vida, mirá que cuesta hacer un traductorado, hacer una carrera, lograr un trabajo estable en un banco, tener determinada posición, y de un día para el otro dijiste, quiero ser chef, quiero cocinar.
Sí, bueno, viste que las cosas no se dan de un día para otro. De un día para otro es la decisión que tomás, que decís, esto ya va para adelante. Pese a que la carrera de chef era cara y qué sé yo, miles de cosas, eso fue lo que me impulsó a... La nota dice, vendí mis anillos. Yo tenía unos anillitos de oro que me había comprado, los vendí. Con eso me pagué los 6 primeros meses de la carrera de chef, que es una carrera cara. Pero automáticamente empezás a recuperar apenas... empezás a tocar un poco los alimentos y empezar a ver las cosas, podés empezar a recuperar esa plata que estás invirtiendo. Tiene salida laboral muy rápida.
Mira.
Entonces después me la terminé de pagar con mi propio trabajo. Y bueno, nada, yo siempre digo que hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y en lo que yo creo que vine a este mundo a nutrir, a alimentar, a enseñar muchas cosas. Y bueno, en la medida que puedo lo voy a hacer. Y lo voy a seguir haciendo.
Pero la pregunta es, cuando te anotaste en un traductorado, que nadie entra a un traductorado con cero conocimiento, ya tenés que saber bastante el idioma, vos tenías otro sueño en ese momento y se fue modificando. ¿Qué pasó?
A mí siempre me gustó cocinar, me gustó cocinar. Yo de chiquita cocinaba con mi abuela, ella hacía los buñuelos de manzana y yo me sentaba en la mesada con ella. Mis abuelos llegaban al campo con su palo de escoba, una, y hacía los ravioles caseros con un palo de escoba. No había muchas cosas, ni máquinas, ni procesadoras, ni nada. Yo eso lo mamé como de chica. Mamá nos decía en marzo vamos a juntar higos y después de una lluvia vamos a juntar hongos. Y es como que siempre como la naturaleza, como proveedora, y yo viendo cómo eso se procesaba, ¿no? Eso siempre lo tuve. Me gustaba siempre cocinar, pero para mí no era una salida laboral. Yo no lo entendía como una salida laboral, mis padres tampoco, era como, bueno, terminabas el secundario, tenías que irte a la universidad, yo vivía en Río Cuarto, te ibas a estudiar a Córdoba, bueno, dije, traductora de inglés, yo sabía inglés, me gustaba mucho el inglés, me gusta mucho el idioma, pero no me hacía feliz, no era feliz siendo traductora de inglés, me ponía muy nerviosa, no me gustaba, me daba plata, sí, me podía mantener, me pude comprar los anillos de oro, pero no fui feliz, no era feliz siendo... secretaria, yo trabajaba de secretaria como traductora de inglés, te contrataban como secretaria en empresas muy grandes que necesitaban gente bilingüe, y era un buen ingreso, pero yo no era feliz. Y la verdad que, nada, dije, si yo cocinando me transporto a otro mundo, digo, esa es la conexión que encontré, ¿no? ¿Qué me pasa? Que cocino toda la noche y no siento sueño, no siento el cansancio.
Que no es lo mismo que 6-8 horas adentro de un banco, ¿no?
Y a mí me cansaban 3 horas de mi trabajo, no sé, me cansaba, yo estaba cansada, desganada, desmotivada. La cocina, yo empecé a cocinar panes a las 11 de la noche después de acostar a mis chicos, y cuando miré el reloj, y te juro que esto fue así, yo miré el reloj y eran las 6:45 de la mañana.
No.
Yo no me había dado cuenta cuándo habían pasado, las 2, las 3, las 4, no lo percibí. Y después los levanté, los mandé al colegio y yo seguí despierta, no estaba cansada.
Mira.
Y la explicación que me dieron es que es como que entras como en una especie de meditación, si querés, ¿no? De una conexión tan linda que no te cansa.
Mirá qué hermoso. Y la decisión entonces, ¿fue de un día para el otro? ¿Uno explota un día y dice esto no va más y ahí lo decido? ¿O se viene macerando, ya que hablamos de cocina, durante un tiempo?
Bueno, yo no sé. sé si tenía la decisión de ir al IAG, eso lo tomé muy rápido. Es una vez que tomé la decisión, yo dejé de trabajar por mis hijos, eran chiquitos y estaba muy, que no sabía qué hacer. Empecé a dar clases de inglés en mi casa y no estaba bien. Ese proceso no sé cuánto tiempo llevó, pero yo me acuerdo de momentos de llantos, de momentos de angustia, momentos de tristeza. Pasé por muchos estados de llegar a encontrar y decir, esto es lo que me gusta y basta, no peleo más contra esto. Yo lo que le veía a la carrera de chef, que no lo veía posible cuando tenés chicos, es que si sos chef, trabajás en un restaurante, en un hotel, y la verdad que no tenés mucha vida. Yo no lo veía posible desde casa. Le encontré una vuelta desde casa y le encontré una vuelta, escribo libros y educo gente y hago muchas cosas que se puede hacer y que puedo generar mis ingresos y que puedo tener mi entrada económica y mi pasión a full.
Ajá. Laura, ¿cómo fue la reacción de la familia, de amigos que te han visto estudiar durante años, ir a la facultad, cursar toda la carrera, conseguir el laburo en el banco? ¿Cómo fue la reacción cuando uno dice, bueno, después de todo esto yo largo y me voy a quedar cocinando en casa?
Mira, nunca pregunté mucho qué opinaban.
Me encanta. Les aviso no, que no, no les pido permiso.
No, lo único que sí... En un momento, bueno, sí, le pregunté a mi marido si podía él bancar todo unos meses. Y es ahí cuando me dijo sí, pero no puedo un extra de un pagar un estudio. Entonces ahí fue cuando yo decidí vender mis anillos. Como que, bueno, dije, tampoco le puedo exigir, no había para pagar un estudio de extra. Pero no pregunté mucho. Me lo pregunto a mí mismo las cosas. Cuando estoy muy segura, digo, no lastimo a nadie. No hago nada mal. No genero nada malo en nadie. Y es lo que me gusta, adelante. Vamos, yo me doy luz verde.
Bien, a veces uno espera el momento, ¿no? Y decís, bueno, no, ahora vamos a esperar, quizás me ahorro cuando tenga determinados ahorros que me sirvan de colchoncito para cuando no tenga laburo. Y a veces en la espera del momento perfecto vamos postergando demasiado, ¿no?
Y yo creo que hay cosas que no se esperan, que hay cosas que se deciden. Sí, lo que hay que esperar es a saber si realmente es tu pasión. Mucha gente me llamó y me preguntó esto, y me decían, ¿yo qué hago? Y yo les decía, si estás seguro, adelante. Yo tampoco le puedo decir a la gente qué hacer, porque no soy autorreferencial. Pero sí creo que si estás conectada con tu pasión, y todo lo que hagas con pasión, es el camino. Para mí es el camino. Yo no vine a este mundo a hacer nada impuesto. Digo, vine a este mundo a dejar una huella, a enseñar, a hacer lo que me gusta, a ser feliz. Me parece que ese es el que no pido mucha opinión al resto.
Y le buscamos la beta entonces trabajando en casa, y me han contado que tienen mucho que ver en ese trabajo las recetas de las abuelas.
Sí, yo siempre fomento muchísimo, Natalie, no sé si te conté, pero yo fomento mucho la alimentación natural. Y la alimentación natural, hoy en día está todo muy contaminado. Entonces, volver un poco a nuestros abuelos es saludable y es natural. Yo digo, empezar a perder un poquito de tiempo. Obviamente es más fácil destapar una botella de algo que hacer una limonada, pero es mucho más rico una limonada, mucho más económico y mucho más sana.
Total.
Entonces, eso es lo que yo digo, volver un poco a ese palo de amasar. No te digo ponerte a amasar la masa casera y a moler todo a cuchillo, porque no. Hoy en día tenemos ese gran valor que son los electrodomésticos, que te ayudan, que te acortan tiempo. Pero sí dedicarle un poquito de tiempo a la cocina, ¿no? Porque lo necesitas, más que nada para la cocina saludable, para la cocina diaria, para alimentar a tus hijos, para nutrir, para comer más saludable, ¿no? Estar mejor también.
¿Y qué recetas? A ver, ¿cuáles son las especialidades de Matilde y de Manuela que hoy está haciendo Laura?
Y bueno, yo hago mis ravioles caseros. La verdad que eso, sí, yo la pasta casera.
Ya me compró,
no hay que darle. Sí, la pasta, viste, de vez en cuando hago, congelo, me pongo una noche y hago bastantes y los frizo, los congelo.
Claro.
Entonces, en un momento de sacar pasta, tengo pasta casera, rellena como yo quiero, le pongo... Generalmente uso muchas sobras, viste, uso sobras que me quedaron de carne, o sobras que me quedaron de un asado, sobras que quedaron de algo, o cuando mi huerta da mucha acelga, que este es el momento de la acelga, empiezan a explotar, no tenés qué hacer con la acelga, entonces ya tengo, por ejemplo, ahora un relleno de pasta en el freezer. Paso dos, me tengo que encontrar una noche más tranquila y hago pasta. Matilde hacía muchos dulces, metía muchos dulces en frascos y yo hago muchas conservas. Yo meto picles en frascos, meto lemon curd en frascos, uso mucho los frascos para envasar y para poder conservar fuera de la heladera. También es un buen método de conservación. Uh-huh. Así que eso también lo fomento mucho. Fomento mucho usar frascos, no estás contaminando con plásticos, no estás usando energía en la heladera, es una buena cosa el frasco. Ojo con lo que metan adentro un frasco, ahora no vayan y metan todo adentro un frasco, porque tiene que estar, viste, con buena cantidad de azúcar, buena cantidad de ácido para que se conserve, ¿no?
Esterilizado.
Y buenas prácticas, sí. Yo en mi página web enseño cómo esterilizar, y porque muevo bastante el frasco, entonces digo, andá y mira, aprende, es como que hay que buscar información.
¿Cómo sentís que comemos los argentinos en general? Porque haces un hincapié en la huerta, que aquí lo hablamos mucho, por suerte mucha gente se está animando y tiene su mini producción, o al menos para consumo de su familia, o intercambian con vecinos, y es hermoso, ¿no? Pero da un trabajito. En general, ¿cómo sentís que comemos los argentinos?
Siento que hay muchas ganas de comer bien y eso es un gran punto. Eso es un gran punto. Hay una búsqueda de lo saludable, la gente está sintiendo que necesita sus cuerpos otras cosas y eso es un buen punto. Me parece que estamos en un cambio bueno, positivo, y eso es otro buen punto. Y bueno, hay que arremangarse y eso es lo que está entendiendo la gente. Obviamente, si vos podés pagar algo orgánico, bárbaro, pero no todo el mundo puede pagar algo orgánico. Lo orgánico es caro y está bien que así sea. Pero lo natural no, lo natural está a la mano de cada uno y sí dedicarle un poco de tiempo. A la cocina y a la vida hay que dedicarle un poco de tiempo, ¿no?
Bien, hay opciones rápidas y fáciles, ¿no? Para la gente con poco tiempo, es cuestión de investigar un poco, ¿no? Todo se resume en una milanesa o en un puré automático.
Mira,
¿no?
Mis recetas son todas muy fáciles, Natalie. Yo siempre, no sé, ahora los miércoles voy a La Nación Más, siempre estoy con María Freites al mediodía, en un programa que se llama Cultura del Ocio, y ahí siempre agarro un ingrediente y les enseño a hacer dos cosas fáciles, distintas. El miércoles que viene vamos a usar garbanzos, que la gente no sabe usar mucho el garbanzo. Y hay preparaciones muy rápidas para hacer con garbanzos. Sí, lo que tenés que tener es el garbanzo hidratado.
Claro.
Porque el garbanzo necesita una hidratación de una noche. Entonces yo siempre digo, no digas, bueno, ahora voy a hacer pum. No, tenés que tener un plan previo. Bueno, esta semana voy a cocinar esto, 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 ¿qué tengo que hacer para esto? Un poquito, como hacer las compras, la lista de compras, pero una lista de, bueno, tengo que hidratar el garbanzo. Yo generalmente hidrato, por ejemplo, dos bolsas de garbanzos y las meto en el freezer, hidratadas. Entonces después ya los saco y tengo esa noche ganada. Hay muchas cosas que se pueden hacer y ir buscándole la vuelta.
¿Comer sano es más caro o es un mito eso?
Para mí es un mito, yo lo que quiero es desmitificar eso. Creo que comer orgánico es más caro, pero comer sano no es más caro. Comer sano te requiere un poquito más de tiempo, sin duda.
Estás dando un mensaje muy importante, y no solo con tu testimonio de vida, ¿no? Y esto de ir buscando el sueño, sino también con esta manera de vivir mejor en el día a día. Bueno, hablábamos hace un rato de las recetas de Matilde, de Manuela, tus abuelas, que fueron inspiradoras para esta nueva profesión que tenés. ¿Por qué no quedan iguales las recetas cuando yo sigo el paso a paso, pongo las mismas cantidades y a mí no me queda igual que a mi abuela?
Te debería quedar igual. Si seguís una buena receta, te debería quedar igual. Yo la tengo a mi hermana que sigue mis recetas. Tiene 8 hijos, mi hermana. Entonces, se ha tomado el tiempo ahora. Claro, y se ha dado cuenta que tiene que dedicarle un poco de tiempo a la cocina. Es arquitecta. Bueno, hace malabares, es una maestra. Pero me llama y me dice, Lauri, no me quedó el pan igual. Le digo, pero ¿seguiste las instrucciones? Bueno, no, cambié una harina por otra. Bueno, listo. O sea, si vos no seguís una receta como si fuera una receta bien hecha, una vez que te sales, sí, podés empezar a probar y sacar una cosa, poner otra, y ahí es donde vas haciendo tus propias recetas. Pero hay que saber un poquito cómo, qué pasa. Uno usa huevo por algo, uno usa clara de huevo por otra cosa, uno usa harina por otra cosa y uno usa garbanzos para otro fin. La cocina tiene mucha química, entonces si vos te mantenés en temperaturas, cantidades, ingredientes no te debería poder salir distinta.
Uh-huh. Okay, no las debería. Mismas técnicas, no tirar ahí en la olla y que se cocine solo, tenerle bueno, el ojo encima también.
Claro, yo tengo dos libros de cocina y pongo siempre mi email y digo, cada pregunta que me hacen yo la contesto. En general las recetas les salen, me dicen que les salen, uh-huh. pero cuando no han salido me han preguntado y en general cuando revisamos hay un error de técnica o la pusieron en un fuego alto y era fuego bajo. Pero bueno, la cocina tiene esas cosas, ¿viste? Un poco de respetarla.
¿Cómo se llaman esos libros? Y quiero que nos digas también tu página web para que se conecten todos los amigos que nos están escuchando.
Ah, te cuento. Bueno, uh-huh. mi primer libro se llama Harina en las manos y está agotado.
¡Upa!
Hicimos dos ediciones, la hice yo sola, porque no lo hice con ningún editorial. Ganó un premio en España, pero se agotó, lamentablemente. Lo voy a volver a sacar en cualquier momento con algún editorial. El segundo libro que está dando vueltas, que es con Editorial Atlántida, se llama Sin delantal. Y refiere un poco esto, a la cocina descontracturada, sin delantal, que no hace falta ser chef para cocinar, que dediques un poco de tiempo en tu casa. Ese es el libro que está ahora circulando. Y mi página web es www.lauradicola.com.ar.
¿Cuál es el sueño de Laura? ¿A dónde quieres llegar ahora con esta cocina que arranca en casa, pero me parece que tiene un buen camino por delante?
Yo de chiquitita soñaba que alimentaba a gente que necesitaba el alimento. Y digo, este es mi sueño ahora. Yo creo que el mundo necesita esta comunicación, necesita creer que es posible comer natural y comer a bajo costo, no para algunos, sino para todos. Empezar a criar tus propios vegetales en tu casa, en el techo. Yo tengo una huerta en el techo de mi casa. Y siempre digo, gomas de auto dadas vueltas. Ahora tiré en un cantero que tengo unas papas. Saco por un pedazo de papa que tiro, saco un kilo de papas. Entonces no hay derecho a pasar hambre, no hay derecho a estar enfermo por falta de nutrientes. Eso no tiene que pasar. Ese es mi sueño. Ahí voy.
Bueno, el próximo libro puede apuntar un poco a esas técnicas en poco espacio, ¿no? En plena ciudad que estés haciendo eso, a nosotros que tenemos bastante tierra alrededor, debería darnos vergüenza si no lo hacemos.
Ustedes tienen mucha tierra.
Y
ustedes
sí.
Tienen mucha. Sí,
todos tenemos un pedacito de tierra, aunque sea en el jardincito, adelante, hasta en la vereda.
Te sí, diría. Y te digo algo de San Martín. Yo fui a asesorar un restaurante en San Martín hace unos años, hace bastantes años, y yo veía cómo las lechugas llegaban de Mendoza, llegaban de Buenos Aires, y yo decía, qué lástima, porque la lechuga realmente es algo, atentí todos los que están escuchando, la lechuga es algo que se aguanta muchísimo los climas duros, entonces es algo que no te frena en San Martín tener tus lechugas, tus hojas verdes deberían estar todas en San Martín.
¿Vieron? Escuchen, por favor, cuando hablamos los fines de semana de ir haciendo nuestros pequeños cultivos. ¿Tenés frutillas por ahí? Aquí son muy frecuentes también.
Tengo frutillas, el fruto de bosque ahí es muy fácil, acá es más complicado, pero igual las tengo. Sí, todo es fácil, si bien. Uno se lo propone.
¿Y ayuda a la familia? ¿Colaboran ahí con la huerta y con las tareas de la cocina también?
Están todos como muy en el más chiquito, José, que tiene 13 años, sí, me ayuda, pero los demás están facultades en sus carreras. Yo no quiero que porque yo haya decidido esto, que ellos tengan que vivir mi pasión. Me parece que ellos tienen que descubrir la propia, y si es la cocina, bienvenida. Pero bueno, mi marido trabaja en otro rubro, o sea que no hay mucha ayuda.
Bueno, ayudan de comensales, digamos, ¿no?
Siempre los tengo en la mesa y me ponderan y prueban. No, son un placer. Y vienen muchos amigos y eso me gusta. La comida tiene eso de muy lindo, que congrega, la comida congrega. Entonces vienen los amigos de mi hijo ya más grandes, viste que los empezás a perder un poco. Bueno, en casa es punto de encuentro y me encanta que así sea.
Es un acto de amor también cocinarle a la familia, a la persona que querés.
Yo creo que es pura generosidad, me parece.
Hermoso mensaje. Laura, nos encanta conocerte, me encanta el mensaje que le estás dando a todos los vagos que andan por acá, que todavía no se animaron y que ya están mirando el pastito diciendo, bueno, no sé qué estoy esperando. ¿Esperamos el tercer libro con esos tips?
Y bueno, vamos, vamos. Tengo dos libros escritos ya, pero bueno, hay que conseguir una editorial que los publique tiempo de Lauri para que se siente con la editorial. Que ya va a pasar, ya va a pasar.
Seguramente, bueno, o si no, otro viajecito acá por San Martín de los Andes para seguir asesorando. No sé si un restaurante, pero a la gente, al ciudadano.
Pero feliz, feliz. Organicemos algo y veo feliz.
Bueno, Laura, un gusto enorme conocerte, tu testimonio, esta aventura de volcarte a decir, bueno, ahora quiero ser chef y vamos por eso.
Gracias, Natalie, es buenísimo. Sí, yo le digo a la gente que no se frene. Si es una pasión y si hace bien, que lo hagan.
No hay más que eso.
No hay más que eso.
Just do it, decía una marca muy conocida. Bueno, un beso enorme, Laura, y que tengas un hermoso domingo.
Gracias, hasta luego.
Un beso. Hablábamos con Laura Dicola. Arrancó como traductora pública, terminó trabajando en un banco y un día dijo, no me gusta más esto, no me hace feliz, quiero cocinar. Y lo hizo. Lo contaba acá en Desayuno Weekend.